Buenas tardes, Héctor, y a toda tu audiencia.
Finalmente, no valió de mucho tanto tu exposición como la del propio senador Bogado para convencer a la jueza del caso que finalmente elevó este proceso de juicio oral y público. ¿Cuáles son tus consideraciones al respecto?
Mira, respeto lo que resolvió la jueza, pero es imposible de compartirlo porque la audiencia preliminar, Héctor, lamentablemente no cumple la función que le asigna el Código Procesal, que es la de sanear, y parte del saneamiento es determinar si la acusación se funda o no en la ley. Y en este caso en particular, no se trataba de discutir episodios históricos, sino simplemente determinar una cuestión de carácter legal, cobro indebido de honorarios. Según el Código Penal, lo pueden cometer exclusivamente los funcionarios públicos, los jueces y los auxiliares de justicia. Y la Fiscalía, lamentablemente tengo que decirlo, viene con la hipótesis que es contraria a todos los fallos de la Corte y a la propia posición uniforme de la Fiscalía General del Estado, de que los funcionarios de entidades binacionales son funcionarios públicos. Es más, hoy se ha dicho acá de que las entidades binacionales forman parte del patrimonio del Estado. ¡Qué bárbaro! Yo creo que hay que ser bárbaro, pero hay que tener arte para ser bárbaro. Y esto realmente, pues, era una discusión que debía ser resuelta por la jueza. No lo hizo, pero no importa, porque la jugada está señalada. Es más, lo que yo más lamento, por lo cual quería evitar el juicio oral, es que como abogado defensor me están obligando tanto por la posición de la Fiscalía como de la propia juez penal de garantías a plantear una excepción de inconstitucionalidad contra la ley número 700. ¿Por qué? Porque esa ley, que ya fue declarada innumerables veces inconstitucional e inaplicable por la Corte, pretende ser invocada para sostener la acusación. Además, la ley esa nada tiene que ver con algo que tenga relevancia penal, porque la ley establece las sanciones de carácter administrativo que los que la violan pueden recibir. La verdad es que esto se ha pervertido desde hace rato. Es lamentable. Hemos perdido 5 horas de exponiendo cosas y escuchando disparates por parte de la acusación. Bueno, hubiéramos pasado directamente a juicio oral. Y eso simplemente sirve para ratificar mi convencimiento de que estas audiencias preliminares no sirven absolutamente para nada. Hay que eliminarlas y hay que hacer de que la acusación sea presentada directamente al presidente del tribunal de sentencia, que él sea el que evalúe preliminarmente la acusación y el que admita las pruebas que van a ser diligenciadas y producidas en el juicio oral. Porque lo contrario seguirá ocurriendo lo que ocurrió en este caso, que por recusaciones o por cuestiones extrañas a la voluntad de los imputados hemos tardado 5 años para llegar a este punto con el convencimiento de que se trata de una conducta atípica que no está prevista en ninguna ley nacional como hecho punible.
Uh-huh. Ahora, eso significa ¿qué hay que modificar? Porque yo hasta ahora no sé para qué están los jueces penales de garantía. Los jueces penales de garantía de un tiempo a esta parte, o salvo honrosas excepciones, solamente están para decirle sí a la fiscalía y nada más que sí a la fiscalía. Después no toman en cuenta otra cosa. Yo no sé para qué sirve hoy. Podrían ser bien ellos, los jueces penales de garantía del país, serían buenos jueces penales de sentencia. Porque no sirve. Esa instancia que fue creada inicialmente para evitar que muchos casos lleguen a instancia de juicio oral sin elementos concurrentes o sin elementos suficientes, no sirve finalmente. Todos los juicios llegan y la culpa la tiene la prensa también, la culpa la tienen los medios de comunicación que instalan temas, y yo no tengo por qué defenderla, Víctor Bogado, a ser responsable de lo que hizo o dejó de hacer. Pero te digo nomás, yo me refiero a una queja que yo tengo hace mucho tiempo de los juzgados penales de garantía. En el sistema no sirve. No controlan nada.
Tenés toda la razón, Héctor. El único inconveniente que me motiva a mí a ser prudente en este caso es que yo conozco a la jueza, la conozco como una persona absolutamente íntegra y muy bien formada. De manera que, bueno, ella aceptó la práctica tribunalicia que ha pervertido el objetivo de la audiencia preliminar. Y lamentablemente, pues, no ha aceptado nuestros argumentos, pero vinimos preparados para esto, Héctor. Uh-huh. Teníamos una posibilidad en un millón de concluir esto en la audiencia preliminar. Ni siquiera sabíamos quién era el juez que iba a atender, porque la convocatoria le hizo Gustavo Amarilla. El que interinaba el juzgado de Oscar Delgado era el doctor Duarte, y quien finalmente apareció en escena fue la doctora Montanía. Entonces, vamos para adelante.
Y bueno,
pero es una buena ocasión, repito, para hacernos un replanteo. Y luego nos van a criticar porque nos están obligando a plantear una excepción. Una excepción que, como defensa, es imposible dejar de promoverla con la posición primero de los fiscales y en segundo lugar de la propia jueza. Que tiene razón, ¿verdad? El alcance de las declaraciones de inconstitucionalidad no es erga omnes, sino que es para cada caso concreto. Entonces vamos a tener que introducir la excepción a la espera que el Ministerio Público, a través de Fiscalía General, diga que tenemos razón y que la Corte declare inconstitucional esa ley. Y que diga claramente, no es otra vez más, de que los funcionarios de Itaipú no son funcionarios públicos. Y al no ser ni funcionarios públicos, la conducta que se le atribuye a Gabriela Quintana y a través de ella a Víctor Bogado es atípica, y es grave lo que está ocurriendo, Héctor.
Sí.
Y vos sos abogado y entendés perfectamente lo que estoy diciendo y también sabés lo que me estoy guardando por dentro.
No, yo me imagino, pero también otra cosa, y vos sabés que muchas veces discutimos rabiosamente de cómo ciertos sectores vinculados a los poderes tienen la maravillosa oportunidad y la usan de lograr que sus causas o expedientes se trasladen en el tiempo. Un humilde ciudadano como el que te habla o cualquier otro de a pie, sus causas desde la imputación a juicio oral no pasan 2 años. Para llegar a audiencia preliminar de Víctor Bogado tuvieron que pasar 5 años. ¿Por qué también se da eso, doctor? En la autocrítica que estamos haciendo del sistema judicial.
Y yo recojo lo que estás diciendo, pero te quiero aclarar de que en los 3 primeros años, o 4 años, en que yo ejercí la defensa que acabo de reasumir, nosotros jamás hemos recusado a nadie, ni a los fiscales, ni a juez alguno. Entonces, este es un caso que tuvo divisiones, tuvo recusaciones, ¿cierto?, de parte de los demás abogados, y también tuvo una cuestión que no puede dejar de ser reconocida, que es que Miguel Pérez, uno de los acusados, sufrió un accidente de tránsito que lo impidió, lo obligó a suspender 3 veces la audiencia preliminar. Y eso no se trata de cuestiones meramente dilatorias, sino fue una cuestión de fuerza mayor entendible, salvo que se pretendiese que venga en cama o que la audiencia se haga en el sanatorio, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en eso, Héctor, y vamos a seguir remando contra la corriente, pero vamos a poner un motor fuera de borda para que la cosa sea más sencilla.
Y yo, está bien, vos sabes cuál es mi queja con respecto a la morosidad judicial. ¿Sabes cómo estoy en este tema? Doctor Oscar Germán Latorre, un placer hablar contigo.
Igualmente.